Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 23 de septiembre de 2023. Comenzamos.
¡Bienvenidos a Canal Pop! La casa del entretenimiento aquí en Abejorro. Me acompaña como siempre Violeta Moreno.
Muchas gracias, gracias, gracias.
Ya les dije que no... No le echen porras, ya les dije que se vuela, se vuela. Tenemos información.
Un poquito.
¿Ven?
Un poquito, yo, sí.
Hoy que viene del Chapulín Colorado. Chapulín, por favor, da la bienvenida y empecemos.
Muchas gracias, Sergio. Pues feliz de compartir contigo este espacio donde tendremos mucha información aquí en Canal Pop.
Bien, el primer tema del que vamos a hablar el día de hoy es Juan Gabriel.
Se pone bueno.
Juan Gabriel, y fíjense cómo, esta es la primera nota que vamos a dar el día de hoy.
Venga.
Y la última que vamos a dar, se van a juntar las dos y vamos a tener un momento...
Como The Dark...
De la dimensión desconocida. Como de Black Mirror. Vas a ver, va a estar súper Black Mirror.
Va. Me parece bien.
Pero bueno, para empezar, una aerolínea que pues decidió hacer un acuerdo con los herederos de Juan Gabriel y entonces ahora hay un Juan Gavión. El Juan Gavión, ¿qué hace el Juan Gavión?
Pues cuando te viajas en ese avión, específicamente que caben, me parece, 220 pasajeros, hay música de Juan Gabriel, incluso está la voz de Juan Gabriel donde te da la bienvenida y es de muy buenos días. ¿Cómo le hace?
Muy buenos días, bienvenidos a su avión Viva Aerobús, 6941.
Ah, caray.
El capitán ha encendido el símbolo del cinturón. Váyanselos quitando. Y yo voy a ir pasando a manejar estándar.
A manejar estándar. ¿Qué tal? También se voló, Sergio. Sergio se voló.
Yo me volé también ahorita.
Está bien.
Ok.
Le dimos chance y dijo... Aquí ya doy toda la bienvenida.
Perdóname.
No, está bueno.
Pero sí dice, no, está prohibido fumar incluso cigarros electrónicos o de vapor, pero lo que sí está permitido es gozar y en este avión van a gozar de mi música.
¡Eso!
Dijo el gran Juanga.
Y sí, es un avión, ahí lo estamos viendo en estas imágenes, donde... Todo el viaje prácticamente son las canciones del Divo de Juárez.
Dios mío, espero que sea un vuelo corto.
Ay, siento que está divertido.
O sea, si ese vuelo no es un vuelo México-Ciudad Juárez, ese vuelo no sirve.
Y sabes que ya hubo a Monterrey, ya hubo a Los Cabos. De hecho, el 15 de septiembre hubo un vuelo donde llegó a Los Cabos.
Okay.
Así, y con la gente, estuve viendo ahí videos donde la gente estaba muy emocionada escuchando la voz de Juan Gabriel. Ojo, aquí también hay una cosa, de inteligencia.
Dilo.
Especial.
Mira.
Ay, yo acabo de decir.
Pues, exacto.
Ya. Mira, ahorita lo vamos a platicar.
Básicamente agarraron, retazos de la voz de Juan Gabriel de todos lados y lo hicieron hacer y lo hicieron que hablara. Yo no estoy tan seguro de qué tan buen gusto de qué tan buen gusto sea el asunto. O sea, la primera vez que yo viví esto, Natalie Cole, la hija de Nat King Cole, cantaba Unforgettable a dueto con su padre que se había muerto 10 años antes.
Wow.
Y eso ganó mejor grabación del año en los Grammys. Pero eso me parecía como algo de muy buen gusto. Esto no estoy seguro del todo.
¿Sientes que es un poco...?
Pues sí, me da un poco de ñáñaras, ya hablando en serio.
Sí.
Pero bueno.
Sí, más porque sabemos que es un ícono en la música y fue alguien que dejó todo un legado musical en nuestro país. Y al final, pues a ver qué hace, por aproximadamente 6 años se fue de aquí. De repente dices, como tengo al Divo de Juárez cantándome, dándome instrucciones en el vuelo. Sí, sí, es bastante extraño.
Ahora, tiene canción nueva y siguen cosas, siguen las cosas extrañas. Se llama México es todo.
México es todo.
Pero México lo escribe con 2X.
Sí, es muy extraño.
Y ahí está la letra. Voy a leer un pedacito y luego tú lees otro pedacito.
Me parece bien.
Dice, el mundo sabe que este México es único, que es mágico y fantástico, y también sabe que este México es músico, que es rítmico y romántico, que él es muy mítico, auténtico y prolífico, que él es profético, que es laico y ecológico, muy clásico.
Todos sabemos que este México es católico, político y poético. Y sabemos que este México es realístico, orgánico y muy pródigo. Que es mi queridísimo, lindísimo, bellísimo y es México. Que es antiquísimo, atlético y es étnico.
Ah, pero aquí vienen mejores. Es carismático, es séptico. Se los juro, es séptico y ecuánime. Diplomático, enérgico, grandísimo y jerárquico, que es emblemático, marítimo, aeróbico y gimnástico. Ándale. Síguele.
Ándale, es un patriarca, que es matriarca y dogmático. En China saben que este México es pacífico, verídico e histórico.
Y también saben que este México es botánico, metódico y heroico.
Que él es muy táctico, analítico y autónomo.
Que él es excéntrico, artístico y autóctono.
Él es mi amor. Él es el que me ha dado a mí la inspiración. Él es quien es mi tierra, mi mar y mi sol.
Basta de esdrújulas. Además, ahí inventó como 2 palabras el Divo. Pero bueno, así se llama su canción. En la portada él está vestido como de aviador, pero rosa. Y detrás de él aparece así un avionzote. Color Pepto Bismol. Como diría Ale Díaz de la Vega, Pepto Bismol, anúnciate aquí. Pero bueno, así está la cosa con el misterioso Juan Gabriel.
Sí.
Sigue lo de Miguel Bosé.
Sigue Miguel Bosé. Eso también es algo, híjole. Muy, muy extraño. A ver, en resumen, pues sabemos que a Miguel Bosé lo asaltaron en su casa. Pues de repente él dio a conocer que lo amarraron, que llegó con todo un comando, con metralletas. Una cosa, pues sí, muy tremenda, ¿no? Y bueno, Sergio, después te voy a decir, me mandaron a su casa para ver cuánta seguridad realmente había en ese condominio.
¿Te mandaron a ti?
Me mandaron, dijeron, ve a ver, hasta ahí una nota. Y yo, ¿cómo? ¿Voy a ir hasta su casa? Híjole, sí estaba muy perdido porque es en un pueblo, pero ya llegas a la casa, que la verdad está espectacular, pero pues obviamente había mucha seguridad en ese momento porque fui como 2 días después. Uh-huh. Y había más de 12 cámaras de vigilancia. O sea, cuando los rateros entraron, pues era como ya alguien ya le había dado ahí el bomberazo, el pitazo, porque entrar a ese tipo de fraccionamientos es difícil. Sí. Te revisan hasta la cajuela, ¿no?
Por supuesto.
Entonces vi, y bueno, pues muy padre y lo que quieras. Pero justamente dio una entrevista en El Hormiguero, allá este programa en España, donde relató todo lo que ocurrió con este pues incidente que se convirtió en algo que se habló todo el tiempo, ¿no?
Sí, lo interesante es que aquí dijo que eran, haz de cuenta que había llegado un equipo SWAT, pero del mal, y los habían asaltado, ¿sí? Que eran unos profesionales. Y en El Hormiguero dijo que básicamente eran unos amateurs.
Exacto.
Ahora, lo interesante es que Miguel Bosé habla como si estuviera haciendo gárgaras con piedras. ¿Estás de acuerdo?
Es pues que ya no tiene voz.
No, pero
ya no
tiene habla voz. Sí. Pero entonces, pero fíjate lo que pasaba. En El Hormiguero, ajá, de pronto decía, bueno, entonces estaba yo en mi casa con mis hijos y llegaron estos tíos y nos tenían encañonados y de repente uno se quita la máscara y me dice, tú eres Miguel Bosé, sí, yo soy tu fan. Y entonces, no sé, o sea, Cuando habla como él, parece que está haciendo gárgaras con piedras, pero cuando imita a los mexicanos, los imita con voz, con la voz de la India María, pero no, pero la voz no se le hace así.
Sí,
o no. Sea, no dijo, ay, yo soy tu fan. Sí, no, cuando hace la voz de otro, y el otro le dice, ya no seas tonto.
Ajá, ah, no, que le dice,
no, y el otro tipo, el otro que era el líder, le dice, ya, no seas baboso, no sé qué.
Ah, porque le pidieron una selfie.
Sí, le pidieron una selfie.
De que si realmente eran fanáticos, le dice, una selfie. Y el otro le dice, no seas tonto, sí. No seas pendejo.
¡Ah! Eso.
O sea, sí.
Pero te fijaste que cuando habla, ¿por qué no ya mejor habla así?
Tienes toda la razón. No.
O sea, ¿por qué cuando imita a los otros no?
O sea, sigue hablando como tú dices.
Sí.
Y más españolete, ¿no?
Sí.
Y
parece, ¿sabes qué parece? Parece que está teniendo sexo con el diablo.
¡Ay, no! ¡Qué miedo!
O que se dedique a cantar. ¿Cómo se llama este género que es?
Es como metal.
Pero un metal.
Metal
horroroso.
Pesado, heavy metal.
Metal, ¿no? Pesado, pero pesado.
A ver, los fanáticos del heavy metal. Allá, mi amigo.
¿Cómo? ¿Cuál?
¿Tenemos video? A ver, sí, tenemos video de Miguel Bosé.
A ver.
A ver, córralo.
De que no sabían dónde iban, se me queda el jefe mirando y hace así. Mira a los otros y dice, chavos, este es Miguel Bosé. Y yo digo, sí. Y dice, y entonces hace así, se quita la máscara y dice, yo soy tu fan.
Pero, se quita la máscara y dice, yo soy tu fan. Sí le sale otra voz, qué miedo.
Wow.
Ya me dio escalofrío.
Oye, está muy dark también.
Está todo dark.
Oye, pues vámonos ahora con... Ay, es que yo la amo, la verdad.
Pues todos.
Pues la cantante del momento, yo podría decir que sí, se está, tiene el foco en ella, Shakira. Shakira que sacó su nueva canción, ¿con fuerza regida o régida?
Pues mira, en Rolling Stone, Estados Unidos, sí le ponen el acento en régida.
Exacto, y ellos mismos dicen, somos fuerza regida.
Sí, pero entonces, ¿por qué no fuerza regia? Creo que alguien más ya tenía los derechos,
sí, no,
de eso.
Ya hay un grupo que se llama Fuerza Regia.
Okay.
Entonces, bueno, es este...
Fuerza Régida o Regida es el peor nombre de la historia que he oído en un grupo. Nada más que como tienen cara de que eso sí madrean, ya no lo voy a volver a decir.
Ya no te buscas problemas, Sergio.
No. Pero bueno, tiene esta canción que se llama... la canción.
El jefe. Es regional mexicano. La agrupación es estadounidense, pero tiene todos estos tintes de México. O sea,
sí.
Es regional mexicano.
Sí.
Y El Jefe, ¿de qué trata esta canción? Pues habla de todo, pues, el... podría decirse de los latinos que trabajan en otros lugares, como en Estados Unidos, y la explotación laboral. O sea, por eso dice, el jefe, o sea, mi jefe llega con el Mercedes, y yo llego caminando, y es una onda como...
Aquí apunté esa letra fantástica.
Tengo, a ver, ¿la tienes ahí?
Tengo un jefe de... que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de... Pero es así como de... Pues toda mi vida yo también llegaba caminando. Pues
claro.
¿Qué? Pues claro, si tienen la empresa, claro que tienen el Mercedes-Benz, ¿cuál es el problema? Y entonces ella dice, yo llego caminando, pues chambea. Y ahí lo ves chambea. Y aparte es así de, a ver, güey, tú te dedicas a cargar bultos en el video. ¿Qué esperas? ¿Que te den para un Mercedes-Benz si lo que sabes hacer es cargar bultos?
¡Wow!
¿Es lo único que sabes? ¡Oh, güey!
Pues es que
en el video sale de un güey cargando,
sí,
bultos.
Salen cargando, o como de diableros.
¡Exacto!
O sea, ajá. Pero yo creo que, exacto, este tema es un mensaje que quiso dar Shakira. Es que hay algo más profundo. Más allá como de la explotación laboral. Es que esta canción se la dedica a la que era su niñera, con la que trabajaba en Barcelona,
uh-huh.
Lili Melgar.
Sí.
Lili Melgar era la que prácticamente también, pues, destapó ciertas infidelidades de Piqué.
Sí, ¿verdad?
Sí. Y de hecho sale hasta en el video. Lili Melgar sale en el video.
Sí, y dice Lili Melgar, es para ti esta canción que no te pagaron la indemnización.
Exacto.
On.
Porque la corrieron, pum, sin decirle realmente por qué le estaban echando para afuera. Pero fue por eso, porque le ayudó a Shakira a destaparla.
Ahora, Shakira se ve espectacular.
Hermosa.
Pero baila regional como pollo espinado. Baila horrible.
¿Quién ama a Shakira aquí? Todas. Ay, sí, todas y todo. Un buen de hombres aquí.
¿No aman a Shakira?
¡Sí!
No, las opiniones están muy divididas.
A ver,
¿eh?
No, ¿quién no ama a Shakira? Escucha uno. ¿Quién fue? Levante la mano. ¿Por qué no la aman? Dice, no sé.
No, pues no saben.
Solo por llevarnos la contraria, pero bien saben que Shakira sí es un ícono, o sea, por más de 30 años de carrera, es muy talentosa, es alguien que es multifacética, o sea, no la habíamos esperado como en algo regional mexicano, y la verdad es que sí llevaba muchos millones de reproducciones, ahorita ya no sé cuántos lleva,
no,
como 10 millones.
No sé,
O sea, el ícono del año.
Hay más
año.
Reproducciones de personas en el planeta.
La mujer
cosa
del
así.
Año por los premios Billboard. La verdad es que ella sí es legendaria. ¿Sí o no?
Sí.
Amamos a Shakira.
En los Grammys Latinos también. En los Grammys, Latinos acaban de ser también, ¿no?
Está nominada, o sea, dieron a conocer las nominaciones a los Grammy Latino.
Todavía no son.
Los dieron a conocer hace 2 días.
Bueno, en mejor canción del año tiene 3 canciones de las 10. Y en mejor grabación del año tiene una con el DJ rapero.
Con el Bizarrap.
Eso. Qué bueno que estás aquí, bendito sea Dios. No, pero no
sí,
solo por eso. Luego,
no te gusta esa canción, sí, yo lo sé.
Esto lo de banda régida o fuerza régida.
No te encantó.
Me parece populismo del más bajo.
Ok.
Así de, tú también enójate con tu jefe, Es así como de, ay, neto.
Pues no, yo creo que quiso dar ahí un mensaje como mujer empoderada, que es la Shakira.
No lo creo.
Sí, la amamos. A ver, voten, ¿les gusta Shakira o no? Sí, la amamos, hace todo hits, sí. Lo que saque le va a funcionar, sí.
¿Ya la viste en un anuncio de las papas fritas que no te puedes comer solo una?
¡Claro!
Se baja de un coche, trae unos tacones de este pelo, así como para que me camine en la espalda.
Ajá.
Perdón.
¡Oh! ¡Córtele!
Ups, me proyecté.
¡Córtele! Mira, yo te voy a enseñar estas imágenes.
Ajá.
¿Y qué crees, mi Sergio?
¿Qué?
¡Que yo estuve ahí!
¿Tú la entrevistaste para la campaña de las papitas?
De las papitas, mira, ahí voy a salir. ¡Ah! No, ese es el comercial, ¿verdad? ¿O es el detrás de cámaras? No, es el detrás de cámaras.
No tengo, eso no parece un detrás de cámara.
Así bueno. No, ya es el comercial. Bueno, sí, no, ya es el comercial. Bueno, ahí yo estuve en la filmación. Ella todavía vivía en Barcelona. Fue lo último que ella hizo.
O sea, ¿todavía eran felices o parecían felices Piqué
y
ella?
No, ya se habían separado.
Ah, ya se habían separado.
O sea, fue como, esta entrevista fue como finales de abril.
Ok.
Mediados, algo así. El chiste es que ahí estuve con ella, vi cómo filmó sus 2 comerciales, sobre todo el primero, que era como de disfrutar, y ya el segundo fue el del sándwich, que mencionas que está bailando, cantando Devórame otra vez.
No, parece una escena de almuerzo desnudo de William Burroughs, o sea, de repente dices, ¿a qué hora me metí 7 fentanilos? O sea, entra así a su depa. Y hay un sándwich que tiene 2 palillos y 2 aceitunas, y las aceitunas son sus ojos.
Exacto.
Y los 2 panes hacen la boca del sándwich, y el sándwich canta Devórame otra vez.
Exacto.
Y luego aparecen las papas.
Otra vez.
Juguemos ajedrez. Tu jefa será el juez. Azótate cual res. Tienes nalgas de pez.
Tenemos al nuevo Shakiro con Bizarrap.
No sé. Pero estábamos.
Pero de hecho tenemos un pedacito de la entrevista, ¿verdad? A ver, veamos.
Veamos.
A ver si.
Estoy en un momento de mi carrera muy. Muy apasionante. No sé, me siento completamente. Apasionada por la música, por lo que hago. Yo creo que uno atraviesa. tu oficio, atraviesa momentos en la vida en los que estás un poco más, que te sientes más conectado y otros menos. Totalmente, ahora sí. Me siento súper, hiper conectada a mi oficio y bueno, tengo muchas ganas de... Esas son las dos cosas que me mantienen ahí, que me impulsan el motor. Ahora mismo son mis hijos y mi familia, obviamente, mis padres y mi carrera, o sea, la música.
Sobre todo cuando dice...
¿No se escuchó bien, va?
El audio no estaba muy bien. ¿Pero qué dijo?
No, decía que estaba en un momento de su carrera donde se siente muy conectada. Que hay momentos en su vida donde va bajando, va subiendo, pero que en este momento de su trayectoria profesional se siente muy conectada. Y su mayor inspiración son sus hijos y su familia. Eso fue lo que dijo.
No, hombre, cosas que no dice nadie.
Ay, no, sí. Es que yo creo que su gran apoyo en este momento, pues sí, son sus hijos. Los lleva a todos lados, está como... Siento que son como esa protección para ella, no sé.
Pues mira, no sé.
Está padre, pero yo la amé. Y la verdad es que mi experiencia con Shakira dentro del set fue una cosa hermosa. Ella muy amable, o sea, llegó y me saludó. Me dio beso de, ¿cómo estás? Perdón por hacerte esperar tanto. Porque, o sea, mi entrevista fue a medianoche cuando yo llegué a las 2 de la tarde. Uh-huh. O sea, sí fue mucho tiempo.
Lo que sí me sorprende es que está más guapa que nunca.
Está hermosa.
Yo sé que eso es una frivolidad.
No, pero sí es muy, muy guapa, talentosa, inspira a muchas mujeres. Y además cuerpazo, ¿eh? Yo la veía y decía, no, cinturita, piernón, no, impresionante. La Shaki. Okay. ¿Se nota que la amo?
un poquito.
No, pero...
Oye, hablemos de Casandro. Hablemos de Casandro, la película con Gabriel. Gabriel.
Ya se quedó ahí.
Con Gael García Bernal. Mira, la mejor película de luchadores de todos los tiempos se llama El Luchador, con Mickey Rourke.
Ok.
Y la peor se llama El Huracán Ramírez y la Monjita Negra. Casandro está más cerca del luchador que el Huracán Ramírez y la Monjita Negra.
¿Ya pudiste ver la peli?
La vi ayer, okay. Porque tú ya la habías visto y dijiste que íbamos a hablar de ella. Exacto. ¿Qué clase de compañero crees que tienes?
Bien.
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 Bien. Bien. Muy bien.
Pues, mira, sí. me gustó, ¿sabes qué me impactó mucho? La homofobia desatada que existía. O sea, estamos hablando de los 80s, entonces sale y desde el locutor, el presentador de la pelea ya se está burlando de los amaneramientos o de la homosexualidad de Casandro. Uh-huh. Y lo que le grita el público, que si yo ahorita digo eso, nos cancelan.
Nos cancelan.
Pero antes era así de... Y eso está muy bien retratado.
Sí, de acuerdo.
Me gusta mucho que el tipo, cuando adopta esta identidad de Casandro, vaya, hay tres tipos de luchadores: los luchadores rudos, los luchadores técnicos y los exóticos.
Como Casandro.
Sí, mi ídolo de la lucha de todos los tiempos era un exótico. Se llamaba El Adorable Rubí.
Oy.
Entonces se subía al cuadrilátero así con una bata rosa y en cuanto ¡ping! Sonaba la campana, era una fiera e iba y prácticamente asesinaba al otro.
Wow.
Era realmente muy chistoso. Pero este hombre le dio la vuelta, básicamente les dio otro lugar a los luchadores exóticos. Uh-huh. Y lo que me gusta de la película es que lo que plantea, creo que de las cosas más importantes que plantea, es que uno puede reinventarse. O sea, esencialmente, él empieza a hablar, tiene un amante casado con hijos,
sí.
Pero cuando está este personaje de Gael, le dice, a Casandro no le gustaría esto, Casandro te exigiría esto. Y de pronto, Casandro es él, por supuesto,
sí.
Pero estar dentro del personaje de Casandro lo libera. O sea, él no se atrevería a hacer un montón de cosas que Cassandro sí, aunque Cassandro sea él, y eso me gustó mucho de la película.
Eso, lo mencionas muy bien. Aquí el personaje, porque recordemos que está basado en Saúl Armendáriz, ¿no? Entonces, Saúl Armendáriz es uno, y él a demostrarse que es Cassandro es otro, entonces habla en tercera persona. A Cassandro le gustaría que le dieras un beso, a Cassandro le encantaría, y es como de el que era su pareja, que era un amante, como tú dices, con casado y con hijos, dices, es que no me gusta que hables de ti como en tercera persona, ¿no?
No, le dice, no me gusta que hables de Cassandro como si fuera real.
Como si fuera real, exactamente. Uh-huh. Y me parece que es una película que sí, retrata toda la homofobia, el cómo la gente era de, con ustedes, Cassandro el exótico, y todos, viejo, y le empiezan a decir cosas terribles, y él... Pero me encanta que no se cohíbe. Él es alguien que quería expresar su sexualidad de otra manera y no se siente mal por ello, por ser quien es. Entonces, en una época donde estaba tan... Ay, pues donde no había esa libertad de expresión, de esa libertad de sexualidad, de género, me parece que está muy bien. Y Gael lo hace increíble. Además, aparece... Bad Bunny.
De hecho, la declaración clave de esta película fue la de Bad Bunny hace más o menos 2 meses. Dice, mi primer beso en pantalla y tenía que ser con un hombre. Porque se dan un beso.
Se dan un beso. Ay, chiquitito, tampoco así muy...
No, pero vaya.
Pero, a ver, es muy icónico ver a un Bad Bunny con un Gael García Bernal en esta película. Y bueno, también uno de los actores que aparece... Joaquín Cosío.
El gran Joaquín Cosío. El gran
Joaquín Cosío.
Se supone que es del Paso. Bueno, no, el personaje es del Paso. Allá en el Chuco, que así le dicen en Chihuahua a Estados Unidos.
Exacto.
Es del Chuco. Pero sale el gran actor juarense Joaquín Cosío. Joaquín. Y la gran actriz de Juaritos, Perla de la Rosa.
Perla de la Rosa.
Que sale de su mamá. La relación con su mamá, además,
está buena.
Es muy particular que se llame Cassandro. Cassandra, en la mitología griega... Cassandra podía ver el futuro. Okay. Y de repente se van los enemigos de los troyanos y les dejan un caballo y dicen, ¡ay, qué padre caballo! Y lo meten a Troya y de ahí salen los soldados y los masacran. Cassandra dice, ahí están, y nadie le cree. Y luego la mamá se llama Yocasta, como la mamá de Edipo. Y sí tienen una relación muy como, digo, no enfermista ni nada, pero sí son como particularmente unidos, ¿no? O sea, el sueño de él es comprar una casa y el valor de... Hay una casa en específico que es como su sueño. Uh-huh. Pero sí, la película realmente vale la pena. La pueden ver. Sí, me gustó bastante. La pueden ver en Prime Video.
La pueden ver en Prime Video. Se estrenó el miércoles. Ya está disponible por la plataforma. Y la verdad es que sí nos da esta entrega. Esta resistencia de la lucha libre, de ser quien eres, de aceptarnos tal cual, me parece que está muy buena y está bien hecha. Y Gael García siempre hace personajes como muy distintos a él, ¿no?
Sí.
O sea, me gusta.
Hablemos de sonidos de Sonido de Libertad, por favor.
Híjole, hay tanto tema que hablar de esa película.
Mira, primero empezaré por una breve reseña de la película. La película se trata de un tipo que se llama Tim Ballard, inspirado en un tipo de la vida real que se llama igual. Sí. En la película lo hace Jim Caviezel, que fue Jesucristo en La Última Tentación. En La Última Tentación, en La Pasión de Cristo. Y cuenta la aventura de cómo rescata a dos niños que son hermanos. Primero rescata al niño y luego rescata a la niña. Y estos niños, lo que tienen es que son secuestrados y hay tráfico. O sea, y son secuestrados para traficar sexualmente con ellos. Vaya.
Un tema muy fuerte.
El tema es fuerte, el tema es espeluznante. Y yo de repente dije, ok, Eduardo Verástegui es un hombre de ultraderecha, no lo digo yo, lo dicen, vaya, en medios como El País, así literal. Tiene un tiene un movimiento que se llama México. Déjame ver cómo es se llama esta cosa.
De por sí, seguramente ahí lo tienes, pero.
No, aquí lo tengo.
Justamente...
Viva México. No, espérame. Se llama Viva México. Es un movimiento, pues sí, católico de ultraderecha. De hecho, Verástegui acaba de ir al INE hace poco para tratar de ser un posible candidato a la presidencia de la República. Déjame decirte, por favor, qué dice en una entrevista.
Sé. Es que me da ñañara, sí.
Fíjate lo que dice. Dice Verástegui, yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. Yo sí sueño en el día que ningún migrante tenga que ir de nuestro país por necesidad y falta de oportunidades. Yo sí sueño con un país donde reconozcamos que todos somos iguales en dignidad y se respete la vida desde la concepción hasta la muerte natural. O sea, está en contra del aborto. Y un país en el que Dios sea el centro de nuestra nación, Dios nos libre. Ahora sí que el mismo Dios nos libre de Dios, porque básicamente los gobiernos tienen que ser laicos y si no... ya sabes, no hay peor pesadilla que las dictaduras religiosas. Pero bueno.
Ay, es que.
Pero bueno, Verástegui produce esta película. La película podría por lo menos haber sido una buena película de acción.
Okay.
En la que el tipo va y rescata a estas niñas, a estos niños de grandes peligros. Podía haber sido por lo menos entretenida. O podía por lo menos conmoverte. No logra ninguna de las tres. Esencialmente, encontrar a los niños es regalado. Primero encuentra al niño de volada, son hermanos. Y luego a la niña la localiza, parece que está en Colombia. Y de repente descubren que está donde está la guerrilla. Y le dicen al personaje principal... A Tim Ballard, o sea, Jim Cabeciel, le dicen, no, ahí no entra ni el ejército. Y el güey se avienta a entrar. Y rescata a la niña en una noche de volada. Lo agarran los guerrilleros. Y lo dejan que ande rolando ahí por sus campamentos. O sea, es ridícula. Y hay todo un rollo con una medallita. El niño le da una medallita al héroe. Y luego esa medallita se la había dado la niña, su hermana. Entonces, al final, el protagonista le regresa la medallita a la hermana. Ahí sería como para que lloraras. Y fui con la mente abierta. O sea, no fui a decir...
como sin expectativa.
No fui a decir, voy a ver una porquería. No. La película ha ganado tanto dinero que... era como importante verla. Uh-huh. Ahora... Okay. ¿Qué pasa con esto? De repente se acaba la película y dice, viene un mensaje importante en 2 minutos. Entonces te quedas y a la mitad de los créditos aparece Verástegui. Aparece Verástegui y te dice que hay un código QR y que
pues, que lo compartan.
Y que lo compartas así. O que te metas a angel.com/libertad. Entonces te metes y lo primero que hay es un anuncio de la película. Y dice que está 99% fresca en Rotten Tomatoes, que ya sabemos que es un metasitio corruptible. Uh-huh. Pero luego dice ahí la página, ¿qué más puedo hacer? Dice, ¿qué más puedo hacer para combatir el tráfico de personas? Entonces le das clic y lo que te dicen es, bueno, puedes comprar más boletos para que más personas vean la película. Puedes darnos dinero para que la película tenga otras temporadas. Y dices, pues ni que fuera teatro, es una película. Dice, básicamente lo que puedes hacer es darnos dinero a nosotros. O sea, danos dinero. Tú danos dinero y le vamos a pasar la película a quienes no tengan dinero para verla. Y la vamos a pasar a quien... O sea, esencialmente Verástegui y el director de la película... Que ni siquiera lo voy a mencionar.
Dice, ya no.
Es Monteverde, se apellida Monteverde. Esencialmente lo que hace con esta película es algo muy hábil.
Ok.
Te hacen creer que yendo a ver la película ya hiciste algo. Te hacen, o sea, básicamente en la película, que es un melodrama baratísimo, te dicen, ¿a quién prefieres? ¿A este señor vestido de rojo que huele a azufre o a este ángel vestido de blanco? Y tú dices, no, sale Ángel.
Y de repente sales, te vende el sentirte bien contigo mismo. Sales y dices, claro, he salvado a los niños. Ahora, aquí viene el asunto, mi querida Violeta.
Lo escabroso.
Aquí viene lo escabroso. Bueno, la película fue pasada en el Vaticano, Verástegui es muy cercano al Vaticano. Y entonces la película se vio en el Vaticano, donde en la Iglesia Católica jamás se ha abusado nunca sexualmente de nadie, como bien sabes. Uh-huh. Pero además, ¿qué es lo más reciente que ocurrió? Cuéntalo, por favor.
Pues lo más reciente es que Tim Ballard, el personaje en el que fue inspirado esta película, pues está siendo acusado de abuso sexual, nada más y nada menos que por 7 mujeres. Entonces, siento que hay muchas cosas que hay detrás. Incluso uno de los que dio dinero para esta película, uno de los que invirtieron,
sí,
pues también se dio a conocer que él, de hecho, está en algo de tráfico de niños y ya lo detuvieron en Estados Unidos.
Sí.
Me parece que todo lo que hay detrás de esta película... Hay algo ahí, un tema bien oscuro.
Algo está podrido en Dinamarca.
Sí.
Mira, ahora, esta compañía hace sus películas a través de crowdfunding. O sea, te dice, vamos a hacer esta película, danos dinero.
Como fundidor.
Tú no puedes evitar que alguien horrible te dé dinero.
De acuerdo.
Entonces, a este mono que agarraron por secuestrar a un menor de edad, pues ahora sí que ahí sí los de la película sí pueden decir, perdón, nosotros no tenemos control de quién nos da,
de
quién nos da el dinero.
De acuerdo.
Pero Tim Ballard, el Tim Ballard de la vida real, acosando a 7 mujeres. En las misiones, o sea, en las misiones fuera de Estados Unidos, de repente les decían, no, pues tú tienes que fingir que eres mi esposa. No, pues dame un besito para que se la crean los criminales. No, métete a la cama conmigo para hacer tontos a los criminales. No, métete a la regadera conmigo.
Ay,
todo esto, presuntamente, subrayo 10 veces, pero te metes a la página de angel.com y dices, ok, vamos a ver qué otras opciones me dan para ayudar, para impedir la trata de personas.
Uh-huh.
Y de repente dice literalmente, nosotros no apoyamos directamente a ninguna organización, pero tú búscalas y ve a ver qué puedes hacer con tu comunidad. Y bueno, Tim Ballard fundó una organización.
Exacto.
Ahorita te digo, se llama Operation Underground Railroad. Y de repente dices, ¿y por qué el sitio de la película no te manda a que dones ahí? Bueno, la película se estrenó en Estados Unidos el 4 de julio.
Rara.
A este güey lo corrieron de su propia organización porque las demandas de acoso sexual ya estaban. Lo corrieron en junio. Entonces, por eso en la página no te dice que lo apoyes a él.
Wow.
Pero además, incluso si eso no fuera cierto, es así como de... ¿Saben cómo pueden evitar el tráfico de niños? Denos dinero, a
sí,
nosotros,
claro.
Mucho dinero. Pero sí. Ni siquiera, o sea, no hay en la página, no hay nada que diga. Parte de las ganancias de esta película se va a otorgar a un grupo de psiquiatras que ayudan a los niños a superar estos traumas. ¡Nada!
Sí, no, sí, sí, algo nada. De apoyo, algo de ayuda, no tiene nada en la página.
¡Nada!
O sea, simplemente es que la gente dé dinero y ellos, quién sabe qué harán con eso.
Sí, pero ¿no te parece un cinismo enorme?
Ay, no, sí, pero el señor Eduardo Verástegui es cínico.
¿Qué es?
Y como que sus comentarios en contra de todos, de los homosexuales, de ciertas cosas que él, no los digo yo, o sea, él las publica en sus redes sociales, que me parece... que alguien que quiere ser candidato a la presidencia de México, que alguien que es muy devoto a la religión y que haga ese tipo de comentarios, o sea, yo no confío nada en personas como él.
No.
Nada.
Hay una frase, nada más para cerrar, hay una frase en la película que dice, los niños de Dios no están a la venta, ¿no?
Wow.
Lo dice Jim Cabecier. Y al final, en su mensaje, mientras corren los créditos, dice, porque los niños de Dios no están a la venta, que dices, qué bruto, qué bueno que ya no actúas, eres
qué malísimo. Bueno que no actúas.
Bueno, sale en la película 2 minutos, pero pues, realmente eso no es.
Que no actúe ni que canta porque ni en la agrupación, nada. Tenía un grupo hace años.
Cairo.
Y ay no, pésimo, nada talentoso, yo sí estoy en contra de él.
Todo lo que está detrás de la película Sonido de Libertad,
apesta.
Está horrible. Oye, ¿y si la recomiendas ver a la gente?
No, la película es terrible. La película es aburridísima.
Entonces, no vayan a verla, ni siquiera apoyen la película.
No, yo no
la he querido ver porque la verdad es que yo no quiero apoyar algo así. No, tengo que verla.
Pero te chantajea. Es la película que te chantajea. Ah, no. Entonces no te interesa que se evite el tráfico de personas.
Claro, como que si no la ves, serías una mala persona por no apoyar.
Pero te digo, lo que te venden es sentirte bien. Pero mira, cerremos el programa de hoy hablando de Stephen Fry. Stephen Fry es un genio. Stephen Fry es actor, comediante, conductor, escritor de libros.
El que también tiene los libros de... Bueno, él es la voz.
Él en los audiolibros de Harry Potter, él hace la voz. Uh-huh. Y se dio a conocer primero por un dueto que se llamaban Fry y Laurie. O sea, Stephen Fry y Hugh Laurie, o sea, el Dr. House. Ellos dos tenían un dúo de comediantes. Para que te des una idea de la grandeza del tipo. Bueno, en un festival de inteligencia artificial llegó y puso una grabación de él narrando algo así como un documental.
Era un documental.
Y dice, yo no hice nada de esto. Ellos agarraron mi voz y lo pusieron. Dice, les hablé a mis abogados en Estados Unidos y en Londres y lo único que me dijeron es, ni siquiera sabíamos que esto podía pasar.
Exactamente.
Entonces,
No, y de hecho en una entrevista dijo que es algo que le da miedo el que usurpen su voz para crearla en un documental, porque quiere decir que eso ya lo pueden hacer con quien sea. Y bien lo veíamos, no sé si llegaste a ver este capítulo de Black Mirror donde sale Salma Hayek.
No.
Velo. Está espectacular, es de la última temporada, y habla justo esto de la inteligencia artificial y el cómo ya pueden agarrar nuestra identidad, nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestra voz, para utilizarlo en otros lugares.
Stephen Fry dice, ya para terminar, dice, es que podrían agarrar mi voz y decir que vayamos a invadir el parlamento. O podrían agarrar mi voz para narrar porno duro.
Exactamente.
O podrían agarrar la voz de alguien para anunciar un avión. Ahora sí estuvo muy perrón. Ya acabamos, querida Violeta. Lástima que terminó el festival de hoy.
Oye, por eso decías, vamos a empezar con inteligencia artificial y terminamos con inteligencia artificial.
A un señor todo ya muerto lo ponen a decir cosas en un avión.
Y ahora el vivo también. ¡Uy, no! ¡Qué tremendo! ¿Dónde vamos a parar?
No sé, Violeta Moreno, despídete, por favor.
Bueno, pues esto fue Canal Pop con toda la información del entretenimiento al lado de mi Sergio Zurita. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno.
Yo me llamo Sergio Zurita, pueden seguirme en @szurita en Twitter o como se le pronuncie, y también en las redes de Abejorro, por supuesto, de Abejorro Media. Esto fue Canal Pop y nosotros nos vemos
la próxima semana.
Correcto, gracias.
Adiós.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.
Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.